COPE más Vitoria.
Estar informado.
1:06, estás en COPE más Vitoria en el 104.6 FM, Guardión. Muy buenas tardes, saludos de David González desde la realización técnica de Alicia Calleja en los micrófonos. Estamos a martes 12 de marzo, tenemos pregonera para la Semana Santa, enseguida te lo contamos y tenemos nuestra selección musical. Antes vamos a ver los avisos de tráfico y tiempo. Sala de pantallas, Mónica, muy buenos días.
Buenos días. En cuanto a avisos para hoy, informar de la ocupación del carril izquierdo en la calle Beato Tomás de Zumárraga entre Pintor Clemente Arraiz y Pintor Gustavo de Maestu. También mencionar la ocupación del carril de circulación y el desvío por la plataforma del tranvía en la calle El Cristo 27. Muchas gracias y buenos días desde la sala de tráfico.
Y en cuanto al tiempo para hoy, bueno, ya has visto que había brumas matinales con intervalos nubosos que se han ido disipando y a lo largo de la tarde irán predominando ya los claros. Viento de componente oeste, hemos tenido a primeras horas, se va a ir transformando, lo está haciendo, para quedarse del norte por la tarde. Temperaturas mínimas sin cambios, máximas en moderado a notable ascenso. Vamos a llegar a una máxima de 13 grados, vamos ahí poquito a poco. Tenemos 8 ahora mismo en Vitoria-Gasteiz.
Mediodía.
COPE más Vitoria.
Estar informado.
Mucho más fiable que pueden ser las redes sociales.
Es lo que me pasa con Carlos Herrera. Me parece un tío muy serio.
Es muy natural.
Es un periodista que es como una institución de toda la vida.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
El tobillo de Budimir después del penalti no pitado a Osasuna.
Nosotros podemos ser árbitros, bomberos, periodistas o médicos, pero tenemos ojos y lengua para opinar.
Entra ya en cope.es. Mediodía.
COPE más Vitoria.
Estar informado.
Tenemos pregonera para Semana Santa. Además, ese pregón tendrá lugar este viernes en la catedral, junto a la Catedral Nueva, en el aula San Pablo. Y será a cargo de la historiadora valiosa y con mucha trayectoria historiadora, Susana Arechaga, que es la responsable de Patrimonio Histórico de la Diócesis de Vitoria. Susana Arechaga lleva, como decimos, muchos años al frente del patrimonio y además con muchos recursos en cuanto a historia y arte también. Hace poquito hablábamos con ella por esa nueva sección musical, ese departamento de música como patrimonio histórico también que se acuñaba en nuestra diócesis. Un pequeño saludo, nuestra enhorabuena y estas son las palabras de hace un ratito de Susana Arechaga, a quien felicitamos desde COPE Vitoria.
Bueno, ya sabes que, en fin, un pregón es un anuncio, ¿no? Es un anuncio que tiene que, bueno, pues girar, en este caso, en torno a la Semana Santa, pero que tiene que invitar, a partir de ese anuncio, a participar. Entonces, yo lo que quiero transmitir, llevándolo un poquito a un área pues que quizá sea un poco más cercana a mí, ya que yo no soy teólogo, pues es la devoción y la tradición pues popular en la Semana Santa, y por lo tanto voy a hablar de las cofradías de penitentes y mucho más concretamente de la importancia de la imagen en las procesiones de Semana Santa. Uh-huh. Y voy a intentar invitar a participar en ellas.
Nos sumamos a esa alegría, escucharemos atentos el mensaje de Susana Arechaga, profundizaremos más y te acompañaremos, si tú quieres, en estos días previos a la Semana Santa, porque hay muchas cosas que contar y tenemos nuestra historia aquí en Álava y, por supuesto, en otras localidades, territorios del País Vasco. Seguimos con música, esta vez no es de Semana Santa, pero igualmente preciosa y que nos da un pequeño descanso, un respiro, un descanso para nuestros oídos. Mira. maravillosa actuación grabada en directo además son las Baquianas Brasileiras, interpretadas a guitarra y cello, una pieza de Héctor Villalobos, maravillosa, y la verdad es que nos ha dado paz estos minutos, y lo seguiríamos haciendo, pero queremos escuchar a nuestra querida Dora Fernández de Pinedo con esta selección musical que nos trae en este 12 de marzo. Buenos días, Dora.
Hola, buenos días.
Qué bonita, pues, qué bonita es.
Una preciosidad. Bueno, estoy muy contenta porque además, bueno, estar junto a Susana Arechaga, mi amiga de tantos años, es como tenerle al lado. Por lo tanto, pues
qué alegría.
Después de escuchar y estar entusiasmados con la idea de escuchar a Susana en el pregón, pues parece que como si lo hubiéramos, bueno, pues adivinado que iba a estar Susana adelante para poner esta bachiana para interpretada y para violonchelo y guitarra.
Nos
es el segundo día que dedicamos un espacio a un compositor, además, bueno, a continuación del anterior. ¿Por qué? Bueno, porque ahí está el 5 de marzo, que fue la fecha de nacimiento de Héctor Villalobos. El otro día hablamos algunas cosas, siempre insuficientes, pero bueno, nos sirvieron para situar a Héctor Villalobos en la historia de la música. Y dijimos historia de la música porque es el compositor más genuino de la música latinoamericana. Fue un investigador incansable, a la altura de los más grandes que ha habido en la historia de la música, que han ahondado en la identidad musical de sus países, que cultivó todos los géneros y que compuso miles de obras, muchas de ellas todavía desconocidas. Pero hablamos de su niñez, de aquel violonchelo que su padre le encargó a su medida, etc. Pero precisamente dijimos que la música clásica y la aproximación a Juan Sebastián Bach fue fundamental, fundamental en la música de Héctor Villalobos. Por eso vamos a decir alguna cosa más sobre esta bachiana para violonchelo y guitarra que hemos escuchado y que hemos estado escuchando. Bueno, dijimos que esas bachianas fueron una serie de obras que él compuso ya cuando ya estaba consagrado en el mundo de la música. Las compuso, bueno, en la década de los años 30, cuando él volvió a Brasil, después de haber tenido unos contactos, concretamente iguales donde nos quedamos el día pasado, por su estancia en París. Porque en su estancia en París él tuvo contacto, fue indudablemente aceptado en el Conservatorio de París, conoció a Duchess y también a Edgar Varese, dos fundamentales absolutamente de ese grupo de músicas que en París, bueno, marcaron destino, abrieron caminos y pasaron verdaderamente a la historia. Bueno, pues lo que sí decimos es que, así como decíamos que comenzó con el violonchelo y siguió con el piano, pues hubo otro instrumento que llevó siempre, siempre en su corazón, junto al violonchelo, que fue la guitarra. Bueno, su aproximación al mundo barroco, a la música barroca, es la causa, es lo que le acerca a la música clásica en el más hondo sentido de la palabra. Por lo tanto, se empleó en su estancia posterior en Boston, cuando estuvo en Estados Unidos, pues efectivamente en la música sinfónica. Estrenó su obra en templos absolutamente singulares, como es, por ejemplo, pues el Carnegie Hall de Nueva York, y por tanto ese mundo interior y artístico de Héctor Villalobos, con su acercamiento a los clásicos, a Juan Sebastián Bach, nos dejó obras tan importantes, tan incomparables como estas famosas bachianas brasileiras. Bueno, todo esto viene a mostrarnos y acercarnos a un compositor absolutamente singular. De aquellos choros que al que él se acercó de una manera tan profunda, que le llamaban llorones y que estaban presentes en la vida de Brasil en todos los ámbitos, para bueno, actos de celebración o también actos de lutos. Bueno, pues tocando, atravesó la vida tocando en todo tipo de ambientes, desde algunos lugares no siempre de buena reputación hasta las catedrales, diríamos, más grandes del mundo de la música. Sin embargo, en sus primeros años, él, bueno, no fue amigo de lo académico. Quiso ir, bueno, marcar y disfrutar de unos uh-huh. caminos nuevos, pero, sin embargo, todo eso que pasó en su vida, que yo decía, creo que en la sesión pasada, sí, cuánto nos gustaría una serie de televisión, películas que hablaran de esa vida, en la que, bueno, también están presentes en su música aquel viaje que hizo por la cuenca del Amazonas, su contacto con los indios del Amazonas, por supuesto, con todo lo que era lo más genuino, lo más profundo, lo más auténtico de su vida. Bueno, también fue muy importante su labor pedagógica, puesto que, claro, por supuesto, fue profesor y al mismo tiempo él dio el germen de una nueva música que bueno, se le podría comparar con grandes como Stravinsky o Schoenberg, que marcan y enseñan y son profesores y maestros de una buena música. De una música, además, abierta absolutamente al mundo. Por lo tanto, enriqueció el mundo de Brasil, sí, y además nos acercó el mundo latinoamericano a Occidente y a todas las amantes de la música. Uh-huh. Bueno, cuando él estuvo en Nueva York, pues claro, lo más importante y lo que llenaban los teatros era Gershwin y las audiciones de jazz. Pero hubo un momento que efectivamente los grandes empresarios o los grandes, bueno, descubridores de talentos, diríamos hoy, ¿sí?, contrataron a Villa-Lobos y los conciertos en los que él actuaba se llenaron absolutamente, sí, abarrotados para escuchar la música de Héctor Villa-Lobos. Por lo tanto, en Río, no tan solo en Río de Janeiro, sino los conciertos sinfónicos para la sociedad entera se hicieron absolutamente necesarios, placenteros y yo diría que imprescindibles. Y bueno, Héctor Villa-Lobos, pues por fin, como decía o hacía una mención, pues volvió a Brasil y en Brasil triunfó tan absolutamente en todo aquello que se consideraba arte y verdaderamente interesante, que bueno, ahí vivió, murió, ¿sí?, como decíamos el otro día, porque nos queda poquito tiempo, en 1959, y bueno, pues él había conocido a grandísimos también, había conocido a García Lorca, llevaría a cabo la adaptación de Yerma de Federico García Lorca, y bueno, en Río de Janeiro, su refugio, uh-huh, y fue donde encontró la muerte. A finales de 1959, sí, murió. Y esta es la memoria, la grandísima memoria,
pues sí, muy grande,
que nos ha dejado. Y como tenemos, 5 minutos...
Tenemos
para decir,
8 minutitos,
gusto,
tenemos,
claro,
8 minutitos.
Claro, podemos decir qué gusto haber conocido, sí, y saber quién era, porque hay que saber quiénes han sido los grandes. Cualquier día, desafortunadamente, no es muy frecuente que tengamos ocasión de escuchar su música y digamos, ah, si ya lo conocemos, porque nos gusta mucho saber, ah, pues es verdad, si esto que se nos proporciona, esta noticia que se nos da, de repente hay como un despertar de la memoria y decimos, claro, si efectivamente nos han hablado de él. Esto es fantástico y, por lo tanto, pues muy, muy considerable. Y bueno, pues tenemos dos minutos. Venga. Para hablar de una película que es Dune, las parte 2.
Venga.
Vimos,
vamos a
esta,
ver. Sí.
Esta película, la parte 1.
Larga.
Voy a ser muy breve,
sí.
Voy a ser muy breve porque quiero decir lo más interesante.
A ver.
Es una obra maestra. Es una obra maestra porque recoge todos los méritos que el cine puede proporcionarnos.
Vamos
desde la dirección, la fotografía, la música, el montaje, la interpretación, todo eso que ahora con los premios del Oscar, que
claro,
cierto,
tan recientes,
ahí están premiados,
sí,
todas las películas que hemos recomendado.
Es verdad, ya, como me he acordado.
Todas,
Dora,
las películas que hemos recomendado, ni una que se nos haga, que hemos recomendado, que uh-huh, hemos dicho que era buena, interesante, nos ha dado la espalda.
Es
los
verdad,
Oscars, salvo, sí, es verdad que Robot Dreams,
sí,
pues
es una pena,
no ha recibido nada, pero también la elogiamos muchísimo,
sí,
y lo seguimos elogiando, pero tenía una competencia,
ay,
muy,
sí,
importante, y sobre todo, hombre, también hay que reconocer que el cine de animación no es aquello que sale en cabecera,
yeah,
de todos los premios de Oscar, pero ya sabemos que Oppenheimer, que la recomendamos muchísimo.
Mucho, mucho.
Y yo me acordé muchísimo, fijaros, del montaje. Dije, Dios mío, pero que es como un genio.
Ya.
Puede tener en la cabeza tantas cosas para que todo cuadre, para que nada choque,
sí, sí,
para que nada rechine. Y tantas cosas, tanto mérito, tanta dignidad. Bueno, fue fantástica. Y ahí ha merecido pues todo lo que ha necesitado. Pero estamos diciendo de esta película que nos va a llevar. Y yo voy a decir una cosa inmediatamente.
Vamos a ver, sí.
Y es, por favor, si tenemos la música, en algunas ocasiones absolutamente necesario, es muy alta. Por lo tanto, si alguien tiene tapones, pues habrá momentos
así,
que se los va a tener que poner.
Fíjate.
Porque son momentos cumbre, que claro, refuerzan y se completan con una música poderosísima.
Uh-huh.
Pero tanto la interpretación como los paisajes, hay momentos de una grandeza sobrecogedora. O sea, yo creo que es de esos momentos con esos paisajes, esas dunas inmensas que se rompen, que crepitan, que tienen una explosión,
sí,
con unas panorámicas excelentes y sobre todo, bueno, aquí sí que algo muy muy valorado también en el cine, como es el vestuario, es otra obra maestra, porque claro, vestir, darle identidad a esos personajes de ciencia ficción, que es que todavía no han existido, ¿cómo los vamos a vestir? Pues hay que vestirlos, hay que,
claro,
darles expresión.
Claro.
Pero, bueno, es una película que merece la pena, porque hay los premios, habría que inventar premios para dar a esta película por los méritos, efectivamente, que tiene.
¡Qué maravilla!
Sí. Otra cosa, es una obra maestra del cine, otra cosa, que igual no sea esa película que dices, ¡ay, hay que irla a verla inmediatamente! Pero yo creo que a quienes nos gusta el cine, desde luego no le podemos dar la espalda, sino todo lo contrario.
¡Qué bien!
Y bueno, pues nos despedimos, vamos a ver si la semana que viene escuchamos también algo que tiene que ver con música sacra de Semana Santa.
Seguro, estamos en ello, estamos ahora mismo en ello. Mira, con esa música nos podemos quedar, con la música de la película.
Claro.
Avisamos de esos tapones que decías. La
no,
parte
yo,
de,
claro, y, no y quiero de, escandalizar a nadie
no,
con
no,
esto.
No, 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 pero
quiero avisar.
Proteger.
Porque yo recordaba la número uno,
¿sí?,
y sabía que algún momento que los necesite. Por eso me parece,
claro,
que, pues, sí, una,
y que es larga, y que es larga además.
Para que la gente esté a gusto viéndola.
Claro,
y le merezca,
sí,
la pena, sobre todo le merezca la pena haber ido.
Eso es, y hay que avisar de que hay que tener tiempo y que ir para disfrutarla sabiendo que esa música está ahí y que puede permanecer tiempo porque es una...
También tengo que decir
una película
que el final
larga
de la película tiene una de las composiciones musicales más grandiosa,
¿sí?,
más emocionante y más importante y placentera de la música contemporánea.
Bueno, pues también ahí queda ese mensaje. Muchísimas
gracias. Pero hay que quedarse hasta el final.
Sí, sí.
Que no pasa nada.
Oye.
No hay que salir, le decía, todo correr.
Los créditos.
El riesgo de caerse por las escaleras.
Claro.
Hay que tener reposo.
Los créditos
y
están para algo.
Con todos los créditos, porque por algo las han puesto.
Di que sí. Estoy contigo, Ángela. Lo de los créditos a mí me gusta y quiero respetarlos
claro,
siempre
pero sí,
al
sí,
máximo
forma
posible.
Parte de la película. Y además suele terminar con unas músicas, bueno, pues de agradecer. ¿Vale?
Muchísimas gracias, Dora. Buena
abrazo,
semana. Agur, agur. Resurrección, así es como se llama esto que estás escuchando, esta pieza musical que da cierre a la película Dune 2, que hacía referencia a la que hacía referencia Dora Fernández de Pinedo. Y bueno, pues es el broche final, la música del final de esta película, una película que muestra una música muy presente, como decía Dora, quizá hasta a veces un poquito alta, ¿no? Para por si no estás acostumbrado o no te apetece una música tan alta, recomendaba ella tapones. Muy buena idea, por si no lo habías pensado, si quieres los usas y te vas quitando y probando, pero efectivamente una música que está muy presente. Con ella nos despedimos, pero continuamos, tenemos más temas en COPE más Euskadi.
Mediodía.
COPE más Vitoria.
Estar informado.